Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Estamos en una edición, el primer episodio de La Una y Mil Vainas, Las Mil y Una Vainas. Estamos con Víctor Hidalgo, un eterno y viejo amigo. Hola, Víctor.
Hola, ¿todo bien?
Bueno, sí, primero vamos, digamos, bueno, el tema del podcast, pues, trata sobre que esta cosa de hacer podcast no es precisamente la cosa más pola del mundo, como sí, se suele pensar. Igual yo invité a mi amigo Víctor para que hablemos precisamente de eso. Espero que Víctor igual más adelante estemos hablando, ¿verdad? De cualquier vaina que estemos aquí, que nos reúna. Y estamos aquí en mi casa, él disfrutando de un ron con cola y yo de una excelentísima y benemérita Pilsen. Y luego vamos por una chalupa acá mismo que duré cocinando como todo el día. Entonces, digamos, empezar hablando sobre el primer tema, que precisamente... ¿qué es un podcast? ¿O a qué viene a tratar de qué es un podcast, verdad? Pues un podcast es una serie de emisión que se realiza periódicamente, a la cual los suscriptores reciben la notificación de que hay un nuevo capítulo, y en los podcasts hay diferentes temáticas. Las temáticas que tratan son muy variadas. Lo que hay que mencionar es que acá en Costa Rica hay una amplia gama de estas, pero hay un gran desconocimiento de lo mismo. Así como lo dice el título, se piensa que esto es una vara muy pola, pero realmente lo es. Ahí es donde queremos hacer la pauta, Víctor y yo, y hablar sobre esto. Primero yo daré mi punto y luego Víctor va a seguir con los de él. Para mí el podcast no es una vara, es una vara pola, porque en Costa Rica pensamos que cualquier persona que se anima a hacer un podcast, o el grupo de personas que se anima a hacer un podcast, es gente un poco bombeta. Yo creo que ese es un punto a favor. Puede que sea cierto que la gente que haga eso es efectivamente gente bombeta, pero gente bombeta que hace varas tuanis o que hace varas con un incentivo tal vez educativo o informativo. No sé qué piensa Víctor.
Sí, en realidad sí. O sea, yo siento que también es depende de la cultura, digamos, porque en cierto sentido, sí, como tú dices, o sea, los chicos pensamos esto es polo, pero sí. O sea, si lo vemos de un lado positivo, vemos que es educativo, vemos que nos puede informar, inclusive es entretenido, digamos, escuchar ese tipo de contenido en realidad.
Sí, yo recuerdo, o sea, es inevitable, pero es que cada vez que veo el Twitter aquí que tenemos abierta la compu, se me hace inevitable pensar en el inmenso bullying que le hacen a la gente y que la gente de San Carlos se hace a sí misma. Entonces yo también pienso, por ejemplo, si se hace un podcast que tiene que ver con algún tema sancarleño, no me puedo imaginar la cantidad de bullying que puede recibir esa gente por una iniciativa tan tuanis, que es posible que trate temas como, por ejemplo, como las migraciones o como problemas, por ejemplo, que tienen con la población nicaragüense que llega, ¿verdad?, a la zona de San Carlos. Entonces, bueno, yo sí creo como que los podcasts, más allá de que tengan un tema como este, que hablamos de cualquier vaina, literalmente, si vienen a romper un esquema de lo que la radio venía haciendo. Es decir, antes nosotros teníamos radio como tal, luego empezó la televisión a surgir, pero luego vemos que el podcast es una alternativa a que si voy para el trabajo, si voy en el bus, si ando corriendo, puedo escuchar información sin estar frente a una televisión y tampoco estar leyendo un artículo o estar con los ojos pegados. Es una forma muy efectiva de hacer llegar una cualquier tipo de comunicación. Y en este caso, que hablamos de cualquier vaina, tal vez no sea el mecanismo más educativo, pero es un tema de entretenimiento, que hasta menos a Víctor y a mí nos place tal vez compartirlo, ¿verdad?
Ya que lo menciona, digamos, lo de San Carlos es súper gracioso porque es muy cierto, o sea, tengo compas en el BET que son cuatro compas que se burlan de eso, o sea, porque se burlan de ser sancaleños ellos mismos, y entonces es súper gracioso, o sea, es muy cierto. Bueno, yo ganó a San Carlos un partido, por ejemplo, ahora que acaba de ascender a primera división.
Por cierto, sí, un tema de muy... Y ojalá que ahí siga. La verdad es que yo soy herediano y no me voy a limitar a hacer ningún comentario. Bueno, parte de lo que también estábamos viendo es que un compañero, Juan Muñoz, es un activo emisor de podcast, un podcastero, no sabemos cómo mencionarle. Él tiene un artículo muy completo que es una lista no actualizada y actualizada, a mi parecer, como de podcasts que se hacen en Costa Rica o que se han hecho en Costa Rica. Sí. La última actualización es del 5 de marzo y parece que viene muy completa. Por ejemplo, viene el mismo que él realiza por el capítulo, episodio número 64. Juepucha.
Wow. Lleva bastante, sí.
Lleva bastantes emisiones. Y se llama Épico. No sabemos de los temas que trata, pero cuenta que son historias que vale la pena contar. Me parece que un amigo me ha mencionado como que él se reúne con algunas personas y ahí él intercambia algunos gestos, algunas interpretaciones sobre algunas de sus historias de vida. También hay un podcast de Diego Barracuda que menciona a nosotros especial. Hay uno que fundamentalmente nos llamó la atención, que por cierto están en Instagram como Maldito Millennial. Uh-huh. Y que precisamente lleva ese nombre, que lo realiza Daniel Matarrita. Puede ser, ¿verdad?, que tenga su lógica. ¿Cuál más? Bueno, Machu Yoa, que realiza uno que se llama... Que ya está inactivo, lamentablemente, pero en SoundCloud pueden encontrarlo como Yellow, sí, con J, bueno. Es cierto. Hay uno de Kurt Dyer.
¿Qué le importa?
¿Qué le importa?
Sí, típico de Kurt Dyer.
Está bien. Y por otro lado, yo creo que aquí también hay que rescatar que hay algunas revistas como que han hecho algún esfuerzo. Por ejemplo, la revista Antagónica, que ha tirado un podcast, ¿verdad? Va como por su segundo episodio. Y asimismo hay otra serie de revistas que yo creo que vale la pena mencionar. El periodista independiente Cristian Cambronero tiene Animal con Palabras, que hace entrevistas a políticos bastante populares, ¿verdad? Algunas otras personalidades. Y yo creo que ya para ir pasando ese tema de que, ok, esta vara no es tan pola, hay que entender que es que en Costa Rica yo creo que todavía andamos en la carreta. O sea, hay que empezar a usar nuevos mecanismos alternativos de hacer llegar información. Yo creo que este es uno muy efectivo, sí. Y hay que aprovecharlo, porque yo aquí le contaba a Víctor, ¿verdad?, que esto yo lo hago con Anchor. Tal vez no sea la mejor edición posible, pero si nos tomamos el tiempo de realizar la información, de revisarla, de compartirle, yo creo que hacemos llegar un mensaje que, aunque no sea muy largo ni muy corto tampoco, pero tiene su sentido, digamos, sí. Su lógica. Sí. Y es gratuito, entonces invitada a la gente a que realice su podcast, invitada a la gente también a que no se quede con la incógnita, además, de cómo hago un podcast. Es algo medianamente sencillo. Desde el celular lo podemos montar y tampoco tenga el prejuicio, más es como si hago un podcast lo toca hacer demasiado bien o no, porque realmente que la iniciativa la puede hacer cualquier persona, y la idea también es como compartir entre compas, entre una roncola y una pilsen, y eso la verdad es que es lo que vale. Así que salud con Víctor y de eso se trata. Okay, bueno, esta ahora no es tan pola, pero yo creo que la que viene sí va a ser bastante pola, que es como una historia muy de amistad, de cómo conocí a Víctor y que hemos llevado a cabo nuestras vidas. Es una historia larga, porque Víctor en la escuela y yo éramos muy diferentes de lo que somos ahora. No sé qué dice Víctor, que ha estado.
Sí, sí, es que yo siento que en la escuela yo era como más, no sé, yo era más, no sé, tal vez como más reservado.
Más
reservado, creo que no me agradaba tanto socializar ni por nada por el estilo, pero creo que ya eso ha cambiado con el tiempo, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay una ruta ahí que hemos trazado Víctor y yo, como que tiene que ver, o sea, además de que los dos estábamos cuando estábamos en la escuela, estábamos en el mismo grupo de sección y luego la profesora decidió al siguiente año cambiarnos. Sí, o eso dicen, que entonces ahí terminamos de ser, o sea, no terminamos de ser amigos, pero como Víctor era reservado Y yo estaba con mi frustración de estar en una nueva clase, no sé, tuvimos ese descontrolazo, pero yo creo que después de esa ocasión, ¿cuándo fue que nos volvimos a ver, Víctor?
Creo que, bueno, una vez hablamos sobre que, bueno, tenías una bici que estabas vendiendo, si no me equivoco.
¿Una bicicleta?
Sí, yo me acuerdo, y yo te pregunté, mae, ¿qué? ¿Cuánto la bici? No sé qué, pero no, nunca. Creo que también, mae, porque ambos veíamos Naruto, ¿verdad?
También. O sea, compa que nació después del 98, por ahí, y no vio Naruto, y como que nació en otro mundo, o sea, no sé.
No más, que Naruto, era Naruto, en esos tiempos. Pero y yo, bueno, ya después, y fue que en séptimo, estuvimos juntos, nos tocó, bueno, y séptimo, octavo, noveno, o sea.
Ah, sí, en el cole.
O sea, y son 3 años tocando juntos.
Yo creo que es exactamente este el punto, cuando entramos al cole... formamos una banda con el grupo experimental, se llamaba una carajada así, y ahí tocábamos piezas, un montón de piezas de los Beatles. Sí. Entonces ahí estábamos, bueno, ¿cuáles canciones?
La famosa Help, esa fue la que nos identificó por primera vez.
¿Cuál
sí,
más?
Sí. Vamos a ver, Love Me Do fue un clásico. ¿Qué más? A ver, Twist and Shout, clasicote también. Nosotros, Day Tripper, Lucy in the Sky with Diamonds. Ya no tocamos en realidad los Beatles en esos tiempos.
Nunca se me olvida, mencionaste Lucy in the Sky, sí.
Sí, Lucy in the Sky.
Lucy in the Sky la tocábamos con un piano todo... Bueno, el piano era de Víctor, pero hay que ser sincero, Víctor era un piano todo cuclejo, digamos. Sí. Tenía un sonido como de celestial, de Minish Cap, de Zelda, digamos, una cosa súper graciosa. Y recuerdo que ahí tocábamos, ¿verdad? Tú, tú, tum, pum, 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 pum. Y en esa etapa yo creo que también fue Tuanis, porque... tal vez esa parte como de Víctor, yo creo que la parte reservada y también como la parte musical nos absorbió tanto que como personas cambiamos un montón.
Sí, sí.
Y hay que reconocer también que esta serie de prácticas, las musicales, que son, o sea, en el cole, como estamos hablando ahorita, como que las varas polas que pasan y que nosotros somos mucho de señalar, en el cole es una etapa donde estamos muy dados a señalar también.
Sí, es cierto, es cierto. En realidad, y no sé, yo disfruté mucho la etapa del colegio, esos 3 años, la verdad. Muchas, muchas, muchas cosas, la verdad, pasaron. pero sí, bueno, sí, la música, yo creo que la música fue lo que ahí hizo el enlace, tal vez. Y ya nos hicimos más, ¿verdad? Nos hicimos más, ¿verdad? Yo conocí a Leo, por ejemplo, ¿verdad? Antes de eso.
Un día hay que invitar a Leo, Leo es un compa baterista obsesionado con la música de que empezamos aquella vez en el cole y ahora se dedica más tiempo musicalmente que nosotros, incluso.
Nosotros, en realidad, sí, ahora yo me dedico más al trabajo y Manuel, que es esa política. Que es lo que era, ¿verdad? Pero de ahí, así son las vidas, así las cosas. Pero igual, bueno, ni no sabemos, ¿ah? Tal vez un día nos toquemos juntos.
Sí, puede ser, en el sótano, ¿verdad? Puede ser. Algo que una remembranza que me gusta siempre que nos vemos decimos, mae, qué pacho nosotros. Fue que nosotros nos contrataron para, bueno, no hay vara más pola que un 15 años. Bueno, eso sí, yo creo que hay que defenderlo a capa y espada. Seguramente cuando seamos tatas de una vara como muy padre, hijo, hija, como sea.
Sí.
Pero los 15 años son bien polos. Bueno, el tema es que nos invitaron a tocar un 15 años en el salón comunal de aquí de la comunidad donde vivimos. Y recuerdo que Leo, precisamente el baterista, estaba tocando bajo la escalera, digamos. Ahí montamos un platillo que lo colgamos como un mecate, que era como un cordón del zapato del abuelo, digamos, en la casa de Víctor.
Sí,
y así ensayamos un montón de canciones. Y la verdad es que valió la pena porque logramos, no sé, tocar en un 15 años todos polos,
pero... No, pero, o sea...
Estuvo muy tuanes.
Sí, estuvo muy tuanes. En realidad, a mí me gustó. Fue una buena experiencia. Pero no solo eso, o sea, tocamos en
el Parque Heredia.
En el Parque Heredia. Tocamos en la Escuela República Argentina. Tocamos allá en San Pablo, donde viven sus tíos. Se le quebró la cuerda a Gustavo, ¿verdad? Pero ahí sí, o sea... Muchas cosas en realidad.
Creo que la vara más supernatural que tuvimos en esa época fue como que después del chivo que jalamos todo un bombo a través de como a medianoche, digamos, en todo el barrio.
Sí.
Y encontramos un perro subido en un techo, un schnauzer en un techo. Esa vara fue...
Techo, sí es cierto, lo había olvidado, o sea.
Una vara rara. O sea, siempre nos pasaron varas, o sea, en la casa de Víctor siempre pasaban varas raras cuando ensayábamos.
Sí, es cierto. Bueno, me acuerdo que, bueno... Ustedes le tenían pánico a mi mamá, por cierto.
Y a la lora, güey.
Sí, a la lora. Siempre salía volando y Manuel se le iba corriendo.
Sí, ma, bien, hijo de puta, Lora, en la casa de Víctor, ma. Yo no sé si todavía está vivo, la cocinaron, la empanizaron, ma,
no,
pero...
No, la regalamos a una prima mía, pero murió hace unos años. Oh. Unos años, en realidad. Ya estaba bien.
Tema delicado.
Sí, no, ella era loquilla. Pero ahí que quedó.
Bueno, pero finalmente, hablar de estos temas, como que no... Son tuanis, son muy... íntimos, digamos, se pueden decir, aquí están, quedan en un podcast, pero finalmente son temas que cuadran, ¿verdad? Por ejemplo, el podcast es algo que nos vamos a señalar siempre, como más una vara pola, sí o no, pero tal parece ser como que tiene su mecanismo, es un buen mecanismo de información, de diálogo, y también no hay que dejarlo solo ahí, hay que ver como si esto sigue creciendo. Entonces, si nosotros nos pegamos a hacer un podcast ahorita y aquí a ver cómo nos sale, estamos hablando de cualquier vaina, ¿y qué?
Y no sé, ma, o sea...
Y es cualquier vaina, digamos.
Imagínese que usted y yo experimentamos un temblor juntos, ma, en mi casa. Oh, ¿Se acuerda, ma? Qué gracioso.
Ma, ese temblor, vamos a buscar las noticias. El temblor fue que en el 2014.
Sí, exacto. Y luego yo, ma, está temblando.
El de Cinchona fue.
Sí, creo que sí, de hecho. Y me hace usted, ma, está temblando. Y yo, ma, no es la lavadora, ma, la que está moviendo el suelo.
Sí, se cayó un tarro que estaba encima de un armario. O sea, es que fue una vara.
Es un terremoto.
Fue en el 2009, jamás.
2009, no, jamás. Jamás, creo que fue el de Nicoya, ¿no? El que fue unos años después, como 2008.
Fue como en el 2000 y algo, o sea, tampoco así. Temblor, ¿cómo es? Nicoya,
creo que fue, si no me equivoco.
Ma, pero eso del temblor sí fue una vara ratificantemente. 2012,
estamos,
sí.
Estamos en séptimo, ma, apenas.
Estábamos súper carajillos. ¿Y cómo cambian los tiempos? Bueno,
estamos
ya.
Estamos conociéndonos, de hecho, apenas.
Víctor breteando y yo en la U, de sí.
Muriendo.
Bueno, pero para pasar a la otra sección, vamos a hablar de cualquier... tema, la idea de estos podcasts, tal vez no lo explicamos al principio, entramos muy ya de lleno con que este tema de los podcasts no es tan polo, pero hoy vamos a hablar la estructura de estos podcasts tiene que ver mucho con un tema de la persona invitada, o si no hay persona invitada, entrar de lleno al tema, ¿verdad? Y de ahí diseccionarlo en varias ramas, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de, ya hablamos de Víctor, ¿verdad? Y nuestra relación de amistad, también vamos a hablar de Black Sabbath, que precisamente ayer en el 71 publicaba su tercer disco grabado en estudio. Hay un remaster del cual vamos a compartir una pieza ya mismo. Y que precisamente vamos a hablar de una de las experiencias de la canción que precisamente vamos a poner. Luego Víctor va a traer sus temas a coalición, que yo creo que por ahí van a estar bastante divertidos. Y luego terminamos, como siempre, invitándolos al segundo episodio de este podcast, Las Mil y Una Vainas. Ya volvemos.
When I first met you, didn't realize.
después de escuchar esta canción, esta interpretación de Black Sabbath, precisamente del tercer álbum de estudio que realizaron, Master of Reality, en 1971, un día como ayer. Queríamos hablar de ellos porque precisamente yo creo que dentro del periodo que estábamos conversando anteriormente, creo que en alguna ocasión tocamos alguna canción de Black Sabbath, ¿sí o no? Creo que Paranoid, algunas de estas que son más populares de Black Sabbath,
sí, sí,
que son súper, ¿verdad? Son súper sencillas y yo creo que nos gustaban precisamente porque Black Sabbath es un pilar, no sé, de al menos de la música.
Para mí sí, de los 70s. O sea, Black Sabbath es un pilar de los 70, de la música de los 70s, con muchas otras bandas como Zeppelin y demás.
Yo recuerdo que en ese tema del colegio y todo esto, hablaba mucho de Ozzy Osbourne, porque era evidentemente un sin igual maestro, digamos, del rockstar y cualquier emblema rock and rollero que existiera. El tema que hemos interpretado, bueno, que hemos interpretado, yo metí en el papel de la banda. El tema que acaba de interpretar Black Sabbath, sí, ¿verdad? Que están disponible en Spotify. Queremos hablar acerca de ello. Víctor va a entrar más de lleno con esto.
Bueno, la canción se llama Sweet Leaf. Bueno, es algo gracioso, digamos, la historia de la canción, cómo se compuso y demás. Porque dice, porque Osbourne le dio ya un puro de marihuana
a Ayumi,
sí, lo que causó que el guitarrista tuviera una tos incontrolable. O sea, entonces digamos, cuando ellos estaban grabando la guitarra acústica, ¿verdad? Se oye, al puro principio de la canción se oye como tose Ayumi en sí, en ese toque, debido al puro de marihuana que le dio Osbourne. Pero es una buena canción, a mí me gusta mucho en realidad. Creo que, que hayan admitido, ¿verdad? Que hayan usado marihuana y demás, o sea, también es algo así como revolucionario estos días, ¿verdad? Pero sí, o sea, me gusta mucho la canción. Creo que es una canción muy, muy, ¿cómo decirlo? Como
muy representativa.
Ajá, muy representativa del álbum, exacto.
Yo también quiero agregar que en esta remembranza, digamos, que se hace del puro que se estaba fumando, pues, que esto se agrega al puro intro. Por eso es que en el tema que está en el podcast no suena, pero en la original pueden escuchar, la verdad, el puro inicio, que era precisamente Steve Vai, quien era productor, que lo agregó a la introducción, ¿verdad?, de la canción.
Uh-huh.
Luego fue que admitieron, ¿verdad?, que había un uso de marihuana en la canción, ¿verdad?, en cuando la estaban grabando, que precisamente fue que está, como ustedes verán, la pieza tiene una progresión ahí rítmica, ¿verdad?, un poco sencilla, digamos, en acordes, pero precisamente fue como que Osbourne le pasó un joint, ¿verdad?, y precisamente fue cuando, bueno, de ahí, bueno, empezó a toser descontroladamente, que es algo que le pasa a todo mundo. Es decir, uno puede saber que seguramente quedó bastante, bastante pegado precisamente del puro que se acaba de fumar, pero bueno, yo creo que es una canción también digna de, y bastante representativa, ¿verdad?, de esta época. Sabemos que bueno, en este marco de música, ¿verdad?, este álbum, Master of Reality, viene a imponer como el género de un metal, digamos, que así es como lo describen en el sitio web. Y esto básicamente bajo la idea del heavy metal, ¿verdad? Que ellos son bastante representativos. Al año siguiente, en el 72, tienen su cuarto disco, ¿verdad? Que sería un volumen, digamos, que hacen de algunas de las piezas. Y en el 1970, antes, ya tenían su Paranoid, ¿verdad? Que es bastante representativo y que sin duda alguna yo creo que ha marcado nuestras vidas y en general la gente que gusta este tipo de música. Finalmente este álbum fue grabado en febrero, abril del 71. Roger Vine, ¿verdad? Steve Roger Vine. Y finalmente este mismo productor, dos álbumes anteriores estuvo también trabajándolos, ¿verdad? Hay un tema aquí de composición también, Que tiene que ver como con la subida, digamos, de algunos géneros y algunas otras bandas, ¿verdad? Como Soundgarden, Smashing Pumpkins. Entonces, en esta batalla de competencia, ¿verdad? Cuando tiene que sonar, yo creo que aquí Black Sabbath apunta a seguir fortaleciendo su autenticidad y empiezan a diferenciarse algunos otros grupos. Yo creo que aquí la onda indie, también la guitarra un poco con este efecto clean, empieza a llamar bastante la atención. No sé qué pensás vos, Víctor.
Sí, sí. Inclusive, como vemos aquí, Nirvana inclusive tuvo una experiencia con ese sonido de Black Sabbath, ¿verdad? Que es muy representativo. Bueno, la música indie ahora es algo, bueno, que ahora está pegando mucho, la verdad. ¿Cuántas sí. bandas indie no están saliendo ahora y con mucho éxito? A mí me gusta, en realidad. Es un buen género de música. Y creo que saber que se haya inspirado un poco en una banda como Black Sabbath es increíble.
Sí, también aquí sale que en la cultura popular muchas bandas han hecho cover de este tema, el que estábamos hablando también, y de temas también del álbum Master of Reality, precisamente bandas de hard rock y que van en esta onda. Se puede decir que también algunas series de televisión como Supernatural, sí. Beastie Boys lo ha realizado, al menos el riff principal lo ha trabajado, sí. Inclusive CSI Crime Scene.
Sí, sí. Claro, ¿quién no es CSI en estos días?
Y otro tema también es que el lado 1 trae una pieza que instrumental, que aquí es donde yo creo que marca una pauta también este álbum, porque sabemos que en todo el género progresivo, sí.
Sí, progresivo.
Yo creo que Pink Floyd deja muy claro como su interés por incluso...
Bueno, en ambos lados, por lo que hemos traído en los instrumentales. Mira aquí.
Sí, en ambos lados hay una pieza instrumental. La primera es Embryo, que dura 30 segundos, 28 segundos, y Your Kid, que era minuto 31. Creo que leí acá arriba que viene una interpretación de flauta y piano, que tiene que ver mucho con esta onda de la experimentación musical, que como veremos yo creo que aquí Black Sabbath marca una pauta bastante bastante interesante y bastante necesaria, yo creo que para los grupos del heavy metal, ¿verdad? Que yo creo que llevaban una línea muy, muy dedicada únicamente a la guitarra, pero yo creo que esta injerencia de nuevos instrumentos precisamente resuelven esto, ¿verdad? En el 2009 sale una edición de lujo que si no me equivoco, sí, correcto, esta edición trae algunas otras canciones, bueno, las mismas canciones, pero que traen con algunas variaciones, por ejemplo, Sweet Leaf, precisamente la pieza que escuchábamos, que...
Sí, es del mismo estudio, pero dice que tiene algunas letras alternativas.
Tiene letras alternativas, correcto. Por ejemplo, la Orchid, que era una de las piezas instrumentales, cuenta con la participación de otro artista, digamos, que seguramente interpreta algún nuevo instrumento, digamos.
Pues Tony Yomi, que parece que la flauta y el piano.
La flauta, piano, la guitarra acústica. Tiene que ser eso probablemente, la guitarra acústica.
Sí.
Y no, finalmente esa era la intervención que queríamos hacer sobre Black Sabbath, una banda que sin lugar a dudas ya ha marcado la escena musical. Espero que hayan disfrutado la canción y pueden escuchar el resto del álbum, que precisamente está recién remasterizado en el Spotify. Entonces, eso sería con, al menos por parte de nuestra conversación con Spotify, y precisamente con ustedes. También queríamos dejarles la posibilidad de que ustedes puedan mandarnos audios sobre lo que consideren en esta aplicación de Anchor. Nada más nos mandan el audio y podemos retomarlo para el siguiente episodio. Y seguimos, vamos con la sección que Víctor ha venido a proponer, que son sobre algunos temas variados que él quiera tratar. Entonces él hace dominio del teléfono en ese instante.
Bueno, sí, en este caso, bueno, yo estaba observando que Manuel, no sé, tiene esa costumbre que creo que en realidad nunca la ha visto. Bueno, sí la ha visto en algunos lugares, en realidad, esa costumbre, pero yo no la entiendo, Manuel, o sea, ¿por qué ponerle un papel a la cámara de la computadora? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer eso? O sea, por ejemplo, yo no lo hago, o sea, yo no lo he considerado, o sea, yo siento que yo he un mito ahí, ¿verdad? En internet, ¿verdad? Como todo el internet, que dice que, bueno, más que todo en Estados Unidos, que supuestamente la CIA espía a los estadounidenses vía
la
cámara, ajá. Entonces yo no entiendo por qué hacerlo aquí en Costa Rica, o sea, no sé, digo yo, ¿verdad? ¿Por qué entrarle a la, ponerle un papelito a la cámara, o sea?
Sí, yo, fue una discusión que también tuve conmigo mismo y con la almohada y con todas las cosas más íntimas que hayan, Dino, es que yo, no sé, la verdad es que cuando estuve, ay, ya me acuerdo, es que estaba haciendo memoria, estaba laguneado, pero también tengo una razón que era la que iba a contar, es decir, yo vi el episodio de Black Mirror y a mí esa hora me trama mucho, entonces cuando yo vi, por ejemplo, que el Tata lo podía controlar a uno en eso, yo dije, bueno, esto puede que sea un indicio para que le ponga un papelito a la cámara, que duré más rato como consiguiendo el papelito que pensándolo en ese instante hacerlo, luego se me olvidó y ahí quedó la cámara. Esto fue cuando vi Black Mirror, hace como año y medio, un poquito más.
Sí, sí. Ya, por ejemplo, bueno, yo es algo que le recomiendo. Yo no la había visto, de hecho, hasta que el hombre aquí, Manuel, me dijo que la viera. Y es un éxito, de serio, o sea.
Sí, es un éxito. Yo creo que Black Mirror es el volumen más completo de nuestras inseguridades.
Sí, sí, me contemporáneas. Gusta, la recomiendo. Si alguien la quiere, viene adelante a verlo. En Netflix están tres temporadas,
cada episodio indiferente de los demás y...
Sí, una hora y media, hasta 2 horas inclusive, muy buenos los episodios en realidad.
Bueno, pero para continuar, este episodio de que no lo están viendo es bastante preocupante, no sé, o sea, yo me tramé bastante porque yo dije que hay una posibilidad bastante, bastante accesible, porque al menos yo uso Avast de antivirus. A mí ves que dice que me llega un virus, pero es para más bien que actualice la vara. Y yo esa vara no la voy a actualizar. A mí nada me sirve que me detecte los virus. Y cuando están ahí, yo me meto alguna página medio mágica, yo no sé. Pero también, recientemente yo estuve buscando, porque nunca nos arreglamos para ir al cine a ver fucking Los Increíbles 2. entonces yo estuve buscando precisamente... Di la película en internet, pero o sea, es imposible que la encontrara, pero yo siempre la busco porque si la hallo y es un logro personal al menos. Entonces yo me puse a buscar la película y no sé qué, y me empezó a salir Avast y no sé qué. Y esta camarita, bueno, voy a quitarle un toque. Esta camarita cuando se prende sale una lucecita verde. Entonces yo cuando se metieron esos virus me prendió la vara. Y ahí fue cuando yo dije, no, esta vara, di, yo no sé quién me está viendo. Entonces tuve que ir por un papelito y pegárselo, entonces... Sí, eso es mi recomendación. No hagan fraude fiscal, vayan a ver las películas, paguen por las películas. No actualicen Avast, eso es pura picha, pero por lo demás yo creo que por eso es que yo tengo mi papelito ahí, ¿verdad?
Avast es una picha, man, o sea.
Pero yo no sé, yo tengo un amigo que, por ejemplo, el mae tiene su papelito también pegado y el mae dice que sí, como efectivamente, mae, me estás pidiendo la CIE, no sé qué, es una vara como muy de trama o cómo será, pero bueno, y para mí
es pura trama eso, o sea, está bien que usted se le meta un virus a la computadora y alguien lo esté viendo, pero que la CIA vaya, ¿para qué la CIA va a buscar su vida? O sea, la CIA que le interesa lo que usted está haciendo, ¿me entiende? Entonces, por eso es que yo digo así como que lo pienso ahí, ¿me entiendes?
Vamos a ver, porque yo estoy seguro que hay posibilidades de que esto suceda. Porque yo sé que hay gente, no sé si eso, o sea, yo no creo que aquí la gente sea tan rara ni tan creepy de hacer esas cosas. Pero hay un driver que se puede descargar y que te puede conectar a vos, la webcam como con alguna otra aplicación. No estoy seguro de la vara, pero sí sé que se pueden hackear webcams y que hay...
No, sí, de que se puede, se lo digo yo, ¿verdad?
No, y que hay... Fue puta. Bueno, contanos vos que sabes de hackeos.
Bueno, no es que yo sepa de hackeos, ni que sea un hacker, ¿eh? Porque no, pero digamos, o sea, yo he visto casos de donde ya sí es muy evidente que sí los han hackeado, como que ya hay. Pero es que, o sea, es muy evidente cuando usted los hackean y los están viendo desde la webcam, ¿verdad? Porque como dice usted, hay computadoras que se les prende la luz cuando se enciende la webcam, entonces sí. Pero, o sea, no solo la webcam, o sea, hackear, hay un montón de cosas, digamos. Sí. O sea, se puede hackear desde hasta un Facebook, como hasta un Twitter, más, o sea, yo no entiendo, o sea.
Pero, por ejemplo, aquí, vea, el blog del espía, vamos a meternos a ver qué
es el blog
del
espía. Vea eso, hackear webcam paso a paso.
Hackear webcam paso a paso, o sea, aquí hay, o sea, esto es más claro, incluso, yo no sé, mae, que hacer un papeleo en la caja costarricense del Seguro Social o algo así.
Eso es imposible, mae.
Hackear webcams es un juego de niños. O sea, si así empieza, imagínate, mae. Sin necesidad de conocimientos técnicos, con un simple ordenador y un navegador, puedes espiar a la gente de la tranquilidad de tu casa. Qué puta.
O sea, sí, yo voy a espiar gente, entonces, a ver qué me encuentro por internet.
Vamos a ver cómo hackear cámaras web. Paso 1.
Me para.
Error de seguridad que permite espiar webcams y privadas y públicas. O sea, mae, si la fucking municipalidad por una cámara pública yo puedo espiarla también. ¿Qué rayos?
¿Usted sabe espiar a una entidad gubernamental?
Fijo, la gente lo hace.
Pasa, mae. O sea, what the fuck. Programa real para espiar PC, mae. Eso es más falso que no sé, la verdad.
Fijo, los archivos aquí están para descargar. Son fucking virus, man. Porque si sos del blog del espía, el que quiere espiarme sos vos.
Sí, eso es un virus, fijo, man. Le da un archivo ahí y dice, vea este programa para espiar. Y es un virus, así, cabrón.
Y hay un software legal para hackear webcams, ok.
O sea, mentira, man.
Pero bueno, yo creo que también es una práctica que hasta cierto punto.
Yo creo que Manuel lo va a agregar en favoritos.
Lo más que lo agregaba en ventanas. Yo creo que es una práctica que hasta cierto punto tiene su. Tiene su problema técnico. Hasta que haga esta vara, es un fucking genio.
No, o sea, yo siento que en cierto punto también es un enfermo. Porque, ¿un enfermo? O sea, para que usted espiara a la gente por la webcam. O sea.
Dime,
yo siento que se usa para malos hábitos. Por ejemplo, no sé. Como que es como que usted tuviera una novia, ma, y lo espiara por la webcam. ¿No? Así,
ma, pero es vara, o sea. Digamos que yo estoy frente a una compu. Y las cosas que puedo hacer frente a una compu es como sacarme los mocos. O sea, varas así de privadas que tal vez la gente haga. O sea, no digo que yo me saque los mocos, pero son las varas más naturalizadas de la vara. Como sacarme, bueno, no sé si sacarse los mocos es la vara más natural. Me parece que sí. Sacarse una lagaña, cosas así. O sea, es como lo que la gente hace frente a la compu. Y además de sus trabajos. O sea, yo no sé si alguien quiere ver una cara de sufrimiento a final de semestre de uno terminando un fucking brete. Eventualmente, sí, o sea, no sé si alguien me espía, no sé si alguien me espiará, no sé si alguien me hackeará, si el blog del espía eventualmente va a hacer
blog del espía
alguna trampa contra mí, pero yo creo que, de no sé, la verdad es que me vale. Yo así me siento más seguro. Esa es mi garantía de seguridad.
Sí, yo voy a ponérselo entonces a mi computadora. A ver qué.
Sí, pues es una recomendación. Bueno,
a mí nunca se me ha encendido, al menos.
Yo la verdad es que si voy a usar Skype.
Yo tengo un buen antivirus.
¿Tiene qué?
Yo tengo un buen antivirus.
¿Tiene buen antivirus? Más que. O sea, yo no sé qué es un buen antivirus.
Claro, el antivirus no es legal, ¿verdad? Porque no hay plata para comprar un antivirus. Más, ¿sabes?
Para mí, Abbas es lo mejor, la verdad. Pero bueno. Pero yo creo que la. O sea, yo si uso Skype o si uso algún tema de webcam, uso mi teléfono a lo general. Y la computadora la dejo ahí como para una opción secundaria, la verdad.
Man, sí, sí, es cierto.
Y yo creo que ya está el tema porque yo. Está protegido mi computadora.
Pues está protegido, y sí. Eso dice la voz.
Listo. No sé si tenés otro tema, Víctor.
Y. No sé, dime tú, no tienes un tema que hablar.
Yo quería plantear un tema que ahora nos pareció gracioso. Que fue que vimos un video. ¿Cómo lo encontramos?
Mae, busque a un mae que se llama.
No, no me sale.
Steven Orozco. Sí.
Bueno, ve contando de qué trata el video.
Bueno, el asunto es que el video. Ese sí, el tercero. Ese, ajá. El asunto es que el video. Bueno, trata de lo compartido. Supongo que él es tico, la verdad. No sé si él será tico o no. Baja.
Dale, contalo.
Ajá. Bueno, entonces sí, digamos, vale, ahí está. La verdad es que el mae dijo que el mae dijo que las costarricenses son feas, o sea, yo legalmente, desde mi punto de vista, bueno, el mae dijo primero que las mujeres más bonitas del mundo eran en Venezuela. No sé, no tengo una opinión sobre eso, la verdad. Pero después, el mae dijo que las. O sea, le preguntaron que cuáles eran las mujeres más feas. Y él dijo que las costarricenses. O sea,
acercarlo aquí al. O sea. Parlante. Este es el video. Vamos a ver si escucha el audio, fijo, sí. Uy, perro.
¿Dónde está el parlante? ¿Dónde está el parlante, mae? Encontrarlo.
Bueno, la verdad es que antes se lo preguntan a otro mae, ¿verdad? Ma, pero ¿qué es este mae? ¿Qué clase de spam? Uno, dos, sí.
¿En qué país? país de Latinoamérica tú consideras que están las mujeres más ricas y más buenas?
La más rica y la más buena para mí son las venezolanas.
¿Por qué razón? ¿Qué tienen ellas que te atraigan?
Son muy bonitas. Siempre han sido bonitas.
¿Tienen buena pechuga?
Bastante.
¿Y en qué país de Latinoamérica tú consideras que están las mujeres más feas?
Las de Costa Rica.
¿Por qué razón? ¿Qué tienen las de Costa Rica que no te atraiga a ti?
No sé, son como algunas son muy que van, no sé. No.
¿Muy qué?
Muy morenas.
¿Muy morenas? Las de Costa Rica son muy negras. ¿En qué país de Latinoamérica?
O sea, bueno.
Yo quiero empezar, porque yo tengo mis críticas. Primero, hay que entender que la pregunta está hecha como con... O sea, que la pregunta está hecha todo androcentrista, ¿verdad? Como pensando en que para que una mujer sea bella tiene que cumplir estándares de la...
Sí, sí, de la opinión del hombre.
De la... Sí, que cosas que tal vez la generalidad de la machulinidad busque, pero... preguntando si son pechugonas, o sea, yo creo que son preguntas que no vienen al caso en su generalidad.
Sí, de hecho.
Y tampoco me parece que la pregunta es tendenciosa, porque efectivamente si a un tico le dicen, mae, sos feo, o tu país, la gente de tu país es X o Y, nos va a surgir ese ego casi semejante al argentino y al mexicano, donde vamos a repudiar eso. Entonces yo no sé, o sea, yo no sé hasta qué punto la pregunta no es demasiado tendenciosa, que si a mí me la preguntan puede que yo conteste, y no sé, puede ir igual de mal mediáticamente como le está yendo al mae.
Sí, en realidad sí, o sea, yo creo que en la posición del hombre, si a mí me hicieran esa pregunta, también quedaría así como... Pero o sea, viéndolo desde mi punto tico, ¿verdad? Que, o sea, yo no, es que no puedo decir que las ticas son feas, o sea... Para mí, o sea... Sí, es que yo soy tico, la verdad. Es que para mí las ticas son bonitas, esa es la vara. Entonces a uno le toca en el ego así, pa, que las ticas son feas. Uno dice, madre, no. Pero, o sea, también yo siento que, o sea, como dice usted, ma, o sea, esa vara de pechugonas y la vara y nada que ver.
Son estándares demasiado comerciales de lo que debe ser una mujer, etcétera. Igual, o sea, yo coincido con que las mujeres venezolanas son súper guapas. O sea,
sí, no hay que decir.
Fijo, sí, ma. O sea, la verdad es que no conozco un montón de gente venezolana, pero yo sí lo que tengo que decir, y ahí sí voy a salir, se me va a salir mi lado latinoamericanista, es que nuestra América, en general, la gente latinoamericana es muy linda. Y, sí, o sea, sí, no es un tema de que haya gente más morena y que haya gente más blanca, porque sabemos que en Costa Rica podemos encontrar una mezcla demasiado rica de ese tipo de transculturalidad, ¿verdad? Pero es que, independientemente de eso, los estándares o lo que consideramos por belleza puede variar en cada persona. O sea, estamos viendo la foto del mae y vemos que el mae tiene como jabón en la mitad de la oreja, jabón Irex o talco, o sea, no sabemos qué rayos puede hacer, pero algo estamos seguros es que el mae, en la entrevista, está medio pegado. O sea, el mae está medio...
Sí, medio. Yo siento que sí, el mae está medio pegado. Bueno, además, hay algo más que lo que quiero comentar. O sea, es que, digamos, el mae dijo que las ticas son morenas. O sea, él generalizó mucho, digamos. No todas las ticas son morenas, hay blanquitas y de todo. Es sí. Más, vi comentarios ahí en...
Queríamos ver precisamente los comentarios. Hay que agregar algo, hay que hacer un agregado ahí. Hay una falta ortográfica que, madre, me sacaron los tres ojos, digamos. Más,
sí, de hecho, a mí también. O sea, vea esto, vea. Escribieron imbécil con... sin M, la escribieron con N y escribieron imbécil con V.
Está terrible esta hora. Entonces, no, veamos algunos de los... O sea, el video lo han visto 58,000 personas. Puta, o sea, sí, un video viral. O sea, probablemente alcance más que este podcast, pero bueno.
O sea, vea, hay comentarios contra la gente tica que comentó, porque dice, poco de ofendidas por el comentario del muchacho. Probablemente ya se vale, son las venezolanas. No sé, yo,
costarricenses, ok. Vamos a ver, es que habían comentarios más graciosos ahora que lo vimos. Tan guap, ay, vea, tan guapas las ticas y decir eso, hijo de puta. De más, está ardido el compa Anthony Vargas. Un abrazo. Lo que nos dicen por usted, uy, más, ese está inmortal. O sea, una compa que seguramente es de otro país etiquetó una compatica y puso lo que nos dicen por usted, mae. No entiendo.
¿Ese no será el mae que dijo el comentario?
No creo.
No creo, usted cree, no sé. ¿Tal vez?
Vea, aquí viene una Pérez Bielka. Mae más idiota, ¿quién sabe cuáles ticas vio? Porque no todas son morenas, en la capital son blancas y en Guana y Limón más oscuras, depende de la zona. Y un comentario bastante de libro Santillana, este.
De libro Santillana.
El chile.
O sea, tan payaso. No, no. A ver, ¿qué dice? ¿Y por qué se muerde? ¿Acaso porque una mujer es morena más que usted? Se puede hablar antes de mencionar Guanacaste.
Sea tan payasa quien está mordido usted. No, ahora está, ahora parece... Y no, la verdad es que vamos a ahorrarnos el comentario.
No se me despegue de semana, es para una tarea, jaja.
No, ese está muy vulgar, el que está arriba, man.
Ah, sí, sí.
Ah, pecadito, ¿verdad? Ok, este... Ma, este comentario es el... Yo quiero hacer una reflexión sobre este comentario, ma.
¿Cuál?
Dice Fernando Sabdiel. Por tanta sí, nica man. En el país ya las confunden a la verga, ma. Y lo peor de todo esto es el siguiente... O sea, lo que vamos a leer, ma. Que nosotros vemos este comentario.
El montón de reacciones.
Vemos la cantidad de reacciones.
Divierte, o sea.
Estamos a la expectativa de ver. Ok, 38 reacciones tiene.
Ok, vamos a ver cuáles son más.
Y tiene 5 me enoja, 27 me da risa, 4 me gusta.
1 me sorprende.
Y 1 me entristece.
Y 1 me entristece. Más me divierte es que me enoja.
Ese es el tipo de comentario que a los que hay que repudiar, ma. ¿Cómo es posible que? O sea, de algo estoy seguro y es que hay una diferencia constatada, digamos, entre los rasgos entre ticos y nicaragüenses, pero somos bastante parecidos en su generalidad, madre.
Sí.
Y yo creo que la gente se aprovecha de las circunstancias críticas que vive el pueblo de Nicaragua y para hacer esta serie de comentarios que la verdad es que no vienen a... Y la verdad es que cualquier comentario en Facebook la gente sale ahí...
Sí.
De sin armas y se tira como le da la gana, pero sorprendente este comentario, la verdad, bastante triste.
De hecho. Bueno, yo he aprendido con el tiempo a no juzgar a la gente nicaragüense, la verdad. Creo que en realidad... Ok, sí. En realidad... Bueno, yo he tenido novias que son parte de nacionalidad nicaragüense y la verdad no me molesta. Además, siento que esas personas son más ticas que mucha gente en realidad en el país. Lo cual me parece increíble. Tienen mucha más cultura costarricense que cualquier tico a veces. Y o sea, ¿y por qué juzgar? O sea, yo no entiendo la verdad. O sea, ese comentario siento que nada que ver con un nicaragüense.
Sí, no, pero bueno, ya para cerrar, esto fue el primer episodio de Las Mil y Una Vainas. Aquí hablamos de cualquier vaina. Pueden dejar sus audios para que los comentemos y precisamente aquí estaremos hablando nuevamente en algún otro episodio. Gracias por escucharnos y esto fue todo. Pura vida.
Pura vida. Mi mundo.